Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Segunda hora del programa del Yuyo de hoy, miércoles santo, aprovechando que hay gente que todavía no ha salido a la calle a ver las cofradías, hay gente que está en su casa
arreglándose,
pues, o incluso puede ser de gente que está escuchando, viendo las cofradías.
Hay mucha gente que ya está en las hermandades, ¿no? En la calle, bueno. Están en su recorrido penitencial hacia...
Bueno, pues hasta las 5 de la tarde vamos a estar aquí con todos vosotros y hoy vámonos con las cositas de Ricky Rivera. Normalmente don Ricky pues ocupa el último tramo de esta hora de los miércoles, pero hoy, como nuestro programa siempre está...
Especial.
Como los bichos de Darwin, evolucionando. Nuestro programa...
Tú lo defines como evolución.
Nuestro programa
es como adaptación, diría yo. Bueno, yo lo diría como locura. Sí.
Darwin también hablaba de la adaptación al medio, de nuestro programa es darwiniano.
Sí.
Total, se adapta, ¿no? Evoluciona.
Locura, no, yo no lo definiría
o va
así,
para atrás, no lo sé.
O va para atrás, depende del día, ¿no?
Ricky, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ricky.
Hola, ¿qué tal? Siempre un placer. Yo creo que, como dirían los argentinos, fluye.
Fluye.
Me gusta.
Es un programa fluye. Que fluye. Tenéis vuestras
el
cosas...
El flow, que dicen los yankees, ¿no?
Ahí está. Tenéis vuestras cosas apuntadas, ¿no?
Pero
fluye. Yo creo que eso es lo bonito y yo creo que ese es el arte de la radio. Sí. Si no sería todo...
Yo creo que es lo que le da oxígeno al programa, que hay contenido, lógicamente, de trabajado y preparado por nuestro maravilloso equipo de producción, pero luego eso después... No, hombre, pero luego después esto...
Es lo que yo he bautizado como cosas apuntadas.
Oye, apuntadas. Nosotros nos vamos de vacaciones, si Dios quiere, eso, en una nada, pero ¿y tú qué?
¿Eso qué es? O sea, ¿qué es lo que
es? ¿Tú no? ¿Jueves santo y viernes santo tienes que trabajar?
Sí, pero yo encantado.
Ah, vale. ¿En casa o en algún sitio?
Sí, estoy haciendo una película ahora.
Ay, qué chulo.
Banda sonora de una película de animación, de dibujito. Y estamos justo en el proceso creativo de... Deja música bocetada en las escenas. Yo ya tengo el metraje entero ahí en casa. Digamos que es el momento más importante y más intenso, porque si no le echamos caña ahora, hay que entregarlo en octubre y no llegamos. Entonces, claro. Y no llegar,
qué
no
angustia,
se puede.
Bueno. Qué angustia a mí esa presión.
No, por eso no es angustia. Porque si te queda un jueves...
Si trabaja ahora, si lo deja todo por última hora, sí es angustia.
Y es como, ay, qué bonito, aquí
¿cuántas
hacemos?
Horas le dedicas?
Yo le tengo que echar todas las que pueda al día, realmente.
Que no tienes unas horas fijas de decir, venga, ya está.
Un día puedo echar cuatro, o cuando vengo a la radio, que es una de las cosas que yo he dejado como siempre como condición. Oye, que yo hago radio por amor a la radio y tele cuando hago tele. Ayer, el otro día estuvimos en el último de No Dejes de Soñar, que se emite este sábado santo, ¿correcto?
Maravilloso. Qué bien, hijo. Qué
entonces
bien.
Esas cosas intento hacerla y mi concierto, pero si tengo, por ejemplo, ayer tuve todo el día completo y echamos todo el día o más, así que, pero es muy bonito, es un aprendizaje constante, ya os iré contando, la película sale el año que viene, pero antes de que salga la película hacemos otra. A terminar el año, una comedia que fue un pelotazo y hacemos la segunda parte y no puedo contar más nada.
Pues ya está, el spoiler
de
lo preciso.
Los artistas.
Es que aquí no viene cualquiera, Charo.
Hombre.
Es que esto,
eso lo digo
es
yo
que,
siempre.
Esto pasa un proceso selecto de todo el que viene. Aquí tiene una categoría mínima.
Eso sí.
Esto es como cuando dice la marca mínima para ir a las Olimpiadas.
Eso sí.
Pues esto está igual.
Aquí tiene, pasan por ti, por tu filtro, que tú dices, aquí vienen los mejores.
Mínima y máxima.
Una categoría mínima, de ahí para arriba.
Yo recuerdo que fueron cinco chequeos, entrevistas, corriendo la cinta como los jugadores de fútbol, analítica, todo eso.
El pipí.
Y luego nivel de chiste, nivel de todo eso.
¿Cada cuánto te revisan el...?
Es como el ITV, cada cuatro años, si nuevo.
Bueno, el que entra nuevo es cada cinco, como la ITV. Claro. El que está recién matriculado es cada cinco. Pero los que...
los tenemos que aguantar 5 años, ¿no? A esto que hemos
comido. Sí, pero ahora mismo...
No digo por ti.
Ahora mismo voy a 200 por la autovía y no tiembla, ¿eh? ¿Qué pasa? Cuando lleva ya un montón de años, pues esto los martes, ¿no? En el ITV, ¿no?
Como Tom Cruise, que se opera todos los martes. A menos 10 está Tom, ya va a andar timbre del doctor. Espérate, Tom, que también está abierta.
La verdad es que estamos rodeados de creativos y de artistas, ¿eh? Nosotros, ¿cómo es el trabajo tan diferente en este lado de la mesa y en el otro lado de la mesa, ¿verdad?
Hace unos días, cuando se incorporaba Miguel Ángel, que se lo contábamos, nos miraba sorprendido. Y yo decía, y ahora los miércoles viene Ricky Rivera. Claro, porque es una mezcla de gente diferente, pero es que este todos casan contigo, ¿no?
Entonces, claro, es que... hay también nos une una afición y un amor por la radio, y yo creo que por más que por
otras cositas,
por lo que hablaba antes de fluir, por lo de fluir. Yo soy un amante de la, a ver, ¿cómo lo digo yo para que no suene feo en radio?
A ver.
De la hombre, que tiene un nombre
tiene un nombre
callejero que no pega. Y es como el de, venga, vamos a usar el término de fluir, las mentes, que no es fluir, pero empieza por F. O sea, te digo, hecho de que con las mentes nos vamos mezclando y vamos teniendo como una especie de relación intensa a corto plazo y a tiempo real. Yo soy muy amante de eso, y eso pasa mucho en Cádiz. Nosotros hemos criado muy así, que yo no sé cuánto, y el otro no sé qué, y el otro no sé cuánto, y el otro lado, y le da la vuelta, le saca punta al lápiz.
Eso es conseguir el buen rollo, ¿no? En un equipo, ¿no? Si tú consigues el buen rollo en un equipo,
y eso aquí surge, ¿no? Es verdad que eso es un secreto.
O sea, que antes de irnos de vacaciones estamos echándonos flores, venga flores, venga flores.
Si no nos la echamos nosotros.
Que yo soy del que va en el coche, y cuando pone un programa de hecho, se lo pasa un montón de bien. Yo siempre conto la anécdota, la contaré, no la voy a contar ahora porque voy a pegar a 3 horas, que tuve una de un mal día y el pelotazo me salvó ese malísimo día, que lo conté. Y entonces yo soy de esa persona que dice, tío, qué bueno esto, capturo, le hago el chasano, no sé qué. Entonces, ya que estamos la oportunidad, que tenemos la oportunidad de estar dentro, pues hagamos que la gente que nos está escuchando ahora mismo.
Bueno, Enrique, pues hoy que vamos a escuchar en este miércoles santo, que usted siempre trae cosas interesantes, no dudamos de ello.
Hoy vendrás Pío vendrás.
Sí, bueno.
Oh, no, Pío.
Me sale el Chano.
Oh.
Ay, sí, eso.
Chano siempre está muy callado con
siempre Ricky. Callado, porque
cuando
yo,
está tú, Ricky, no sé qué pasa.
Como
se
dice
viene
Ricky,
atrás.
Yo hasta que a mí no me nombran, claro. Yo no, mi madre me enseñó eso. Chanito. A ti, hasta que no te digan hola o te nombren, tú no hablas.
Vamos a ver, Chano, usted es verdad que con el señor Rivera, usted se siente como. No incómodo, porque no quiero yo meter palito en candela, pero usted no habla con Ricky.
Es porque es un respeto hacia él.
Se llama respeto ahora.
Somos viñeros los dos.
Respeto, y entonces yo lo dejo que porque él tiene aquí su sesión, y yo no quiero que no me diga, para que no diga después, me voy a Richard, me está dando, porque yo conozco como la gente.
Ah, como le está diciendo usted a Ricky.
No, no por él, sino algún otro, que tú sabes, que ya tú sabes, alguno de él no, porque es noble, pero hay otra persona que te pone en buena cara y después diciendo, no voy a Richard, que me interrumpe, yo esas cosas, porque a mí hasta que no me dicen... Vamos, a mí me tiene que llamar médico 3 veces para yo entrar.
Pues verá,
yo soy amigo de un nieto de Chano, de allí de la Viña, y hemos cogido muergo muchas veces, y hemos ido, tenemos grandes desollones en las rodillas, y en los codos de venido a maricar.
Grandes raspaduras, grandes postillas, se están perdiendo las postillas en los niños.
Las postillas, ¿verdad? Los niños ya no tienen una madre, un padre,
verdad,
las
postillas. Lo que ha dicho Chano es verdad, los niños míos vienen del colegio, vienen con rosaduras, porque allí vino uno, pues había caído de una rosadura de aquí, pero lo que es una postilla, postilla antigua se ha perdido.
Pero porque hemos evolucionado.
Pero también no, por el suelo.
Por la IPA, porque la IPA no hace postilla.
Y además ahora, Ricky, perdona, antes de que... ahora cuando vamos a... Los parques están súper guay, ahí todo blandito.
Yo creo que
nosotros con unos pedruscos ahí.
El niño era un asfalto que se comía la rueda de Alonso en media huerta.
En mayo cuando...
Me clavé una piedra de caerme, un pedrujón ahí me clavé, que no veas.
Es que las postillas salen en la rampa, en la arenilla esa negra que está un poquito...
Y en los asfaltos. Todavía me acuerdo yo yo no estuve allí estudiando porque yo estudié en el colegio de la Viña,
Chano?
En el Campo del Sur.
Pero
yo fui a jugar de chaval al colegio de los Salesianos, que tenía una pista de cemento lisito,
madre.
Y tenía otra de arquitrán. De arquitrán, la de la parte de atrás era de arquitrán. que es lo que te digo, eso se come la rueda de Fernando Alonso en media huerta, de lo que agarraba eso. Y como te diera un codazo y tú arrastrara en carzona por allí, te dejamos, vamos.
Desolladito vivo.
Media mierda te dejaba, te daba, salía ya el cura con los papeles para la indemnización.
Pero ahora tus hijos, y tus hijos, Yuyu, porque Ricky y yo aquí no podemos hablar de eso, pero es verdad que ahora tú, yo veo los parques y veo todo blandito, como de corcho.
Sí, la pizza ya superlisa.
Nosotros.
Hoy se cae un niño y rebota.
Claro. Oye, ¿os acordáis de aquellos toboganes oxidados? Los toboganes.
Los de las ventas, los de las ventas.
Pero yo creo que eso también ha sido una postilla mental, que era lo bueno. Porque claro, el niño, veíamos como niño, veíamos también, le veíamos el miedo al miedo. Y luego decíamos, bueno, pues lo superamos o de ahí no pasamos. Que en el mayor de los casos, por ejemplo, en Barcarse había una valla que para jugar fútbol en los payos de Barcarse, cuando cerraba el colegio, había que saltar la valla. La valla tenía más de 3 metros, ¿eh? Y escalabas por la puerta y una vez arriba decía, vale, ya, pero la tenía que bajar. Claro. ¿Qué pasa? Que la puerta por este lado tenía donde peldaño, digamos, por el otro estaba liso. Y siempre la bajada, la subida era como, Dios, qué guay, pero la bajada era como un quillo. Era más de, eran 3 metritos y pico, ¿eh? Y era como, y, claro, tú ya bajabas, jugabas al fútbol, pero luego tú tenías que volver a subir. Era todo, era una...
No pensarlo.
Era
no pensarlo.
Los Vengadores
lo
pensaron, era un Winnie the Pooh.
Era los Teletubbies, la de lo que hemos hecho nosotros. Esto...
Pero la verdad es que, bueno, ahora yo, y lo hemos comentado en varias ocasiones, la superprotección, ¿no? Que está bien, ojo, que yo no quiero que hombre, un chiquillo se haga daño.
En algunos sentidos está bien, ¿no?
Sí, hombre.
Es decir, pero sí que es verdad que yo soy de la que piensa que está más protegido que de lo que necesita.
Pero eso es como todo. Antes,
vamos, yo la primera, ¿eh?
El milagro es que muchos de nuestra generación hayamos sobrevivido.
Eso.
Ese juego clavando unas limas en el suelo que te podía clavar en el pie, cuando se viajaba en los coches que iban 6 niños
sí,
atrás.
Me acuerdo, pero en
sin cinturón,
sin silla,
por supuesto.
Bueno, la silla. No se sabe lo que era.
Operación salida hoy.
Eso era, el milagro, gracias por a Dios, favor. Se ha evolucionado moda, todo esto, ¿no?
La moda de los nunchacos. ¿Cómo fue eso? Cuando llegó Bruce Lee. Y de repente a las pantallas y de repente, ¿eso qué es? Y ya como eso no llegaba aquí, no se compraba, que tu tío te lo fabricaba, hombre, claro, 2 palos, una cadena y traca, traca.
Los nunchacos, que encadenan los luchacos.
Luchaco.
Y salíamos todos dando patadas del cine Brunete de las películas. Sí. A los niños, tú y los niños vamos a ver las películas de... Que antes había que, claro, como había el cine, era lógicamente el cine verano, era de noche.
Cine Caleta y cine
era
Brunete,
el cine, ¿no? Brunete, el cine de Brunete era de allí, de la parte más nuestra, el que nos cogía más cerca, y claro, como era de noche, lógicamente, cine de verano, pues había que ir una pandilla de niños intentando convencer a todas las madres de que íbamos a ir al cine. Pide usted que vamos a ir 14. Y íbamos a ver las películas de Bruce Lee y a la huerta. Eso era una masterclass. A la huerta salíamos todos los niños dando patadas.
Correcto.
Intentando dar la patada que había dado a Bruce Lee en el pecho.
Pero llegaron los nunchakus y... Como eso...
¿Eso era de verdad Bruce Lee o era traducido?
No. Entonces, eso tenía una técnica súper complicada. A día de hoy sigue existiendo y tiene una técnica brutal. De hecho, hay un vídeo muy viral que es un tío, un capo de los nunchakus. Y no te das cuenta, pero hace ¡pap! Y se da en la frente. Y no se... Entonces lo tiene que pasar lento otra vez, y hace y se ha dado, bueno, muy viral. Entonces eso fueron grandes cocorrones. Sí.
En el cine Brunete, yo no conocía al dueño, pero en el cine Brunete, claro, las películas que llegaban a los cines veranos eran ya películas, eran copias más chungas, eran copias, claro. Estabas más trabajando, entonces de buena primera a lo mejor había un sarto en la película, sabiendo un fotograma, o a lo mejor había un desfase con el vídeo, y claro, y entonces la gente del cine protestaba, silbaba, y todo lo que... Y en el cine Brunete se ve que el dueño, yo no lo conocí, pero al dueño del cine Brunete, cuando la gente se cortaba, le decían cabeza, le decían de todo, cabeza,
en lo poco.
Qué buena, pues.
Y decían cabeza, y claro, los a mí me contaron que los dueños, los trabajadores de cine, sabedores de que al jefe le decían eso, cuando el jefe aparecía por el cine y se estaba proyectando la película en celuloide, llegaba un momento en que le metían el dedo en la película de bobina y hacían impa. Le daba un toquecito para que la película se desfasara en el momento que llegaba el jefe, y hacían impa, y hacía la película. Y en ese momento la gente decía, cabeza. Y el jefe decía, ay, qué mejor, que acabo de llegar y ya está la gente.
Eso ha prescrito el hombre.
Yo no lo sé, porque el cine Brunete lleva abierto, o sea, lleva cerrado, más de unos años. Y no lo sé, ¿no? Pero bueno,
fomentaba ese tipo de cine, yo no sé si en otras ciudades, pero sobre todo en Cádiz, el aplauso final. Pero a unos niveles brutales. O sea, Rocky 3, Iván Drago, tal, sí, tal Rocky ganándole.
Y la gente en pie.
hasta tal punto que en esa época nosotros fuimos a Madrid ya, primeras cosas que íbamos a Madrid a tocar con el grupo Levantito, maravilloso, y me acuerdo que nos metimos todos en el cine, terminó una película que también era de pelea, y empezamos a aplaudir los cuatro. Y no aplaudían, y la gente no miraba, diciendo,
¿esta gente de dónde viene?
Así que...
Andaluces.
Como nos totalmente, sigamos por aquí, seguro. Son cuatro horas de programa,
sí,
ustedes
sí,
lo sabéis,
sí, sí,
¿no?
Lo sabemos, pero por eso tenemos que retomar.
Ay,
la senda
guay,
de...
Ay, está maquichando.
Hombre, sí, hombre, ya,
¿no? Le iba a decir al Yuyu que me dijera rápidamente cinco títulos de tu época. De
pues
cine,
mira,
de verano,
míticas,
cine de verano,
mítica era...
Bueno, por no
el,
ir al
el que no haya visto esa, que diga El Luchador Manco, que es una película maravillosa. El Luchador Manco. Otra era los cinco dedos de la furia.
Tocó las manos, ¿eh?
Que era uno que metía la mano en oro y era una mano de oro y mataba.
Sí, sí,
era...
Eso, sí, sí.
Otro era Kung Fu contra los siete vampiros de oro.
¿En el Brunete?
En el cine Brunete y en el Colegio Salesiano. En el Colegio Salesiano todavía había chamas matinales los domingos y en el cine Caleta y había cada película. Esas tres películas eran gordas. Y así ya después Furia Oriental. Todas son de patas. Todas son de patada.
Otra mítica
de cine verano, el mono borracho a la sombra del tigre.
Por Dios, qué cabeza, Yuyu.
Yo picha.
Yo de Jackie Chan.
Para mí que me iba a decir, ah, vale, claro.
Pero vamos, ¿cuántos lleváis vosotros?
Cinco de películas de patada.
Más o menos, dilo.
20 años, ¿no?
20 años.
¿Qué?
Yo tengo 46.
Sí. Y yo tengo 58.
Ah, 10 años.
12. No, pero claro, yo empecé ahí muy chico y yo sí recuerdo Slag, Muerte Viscosa. Es una maravilla. Es una maravilla. Slag, Muerte Viscosa.
Una cosa que venía la gente.
Luego, por supuesto, Cobra, la primera de Cobra. Era Rocky, era tal, pero cuando llegó Cobra era con esa gafa.
Yo fui a verla porque me dijeron que era un cobrador del perdón. Se cobra la casa, Cobra, y llamaba a la gente. Tú debes tres para tres años de papeleta, pero no era de eso.
Y rápidamente, ya más mayor, que fue el último año del cine Brunete, que yo voy a verla, que está muy buena, Algo Pasa con Mary, todo el mundo recordará.
Me encanta.
Ya teníamos 18, yo creo que tenía 18 años, y nos tomamos dos o tres cervecitas antes, cosa que yo nunca, ya te digo, era muy chico. Que yo y no sé cuánto. Bueno, ¿la habréis visto?
Sí, la he visto.
Aquello, eso yo no lo olvidaré en mi vida. Íbamos con Don Paco Catumba, que se vino con nosotros, ¿eh? Y aquello fue... no lo olvidaré en mi vida, una gran despechada de rey.
Esa película de los hermanos.
Cuando el perro, cuando se pelea con el perro y el perro hace así la llave. No me estáis bien, hecho hace así y
sí,
se va a que la radio.
Bueno,
que se pone la pata en la.
Y sobre todo, bueno, la primera
la del flequillo.
Pero yo digo el primer problema que le pasa al protagonista, ya. El primer problema. Que se pilla.
Aquí estoy viendo yo, los cinco dedos de la furia, era de Bruce Lee.
No hay cine de verano ya, ¿no?
Bueno, en Tomare había uno, pero ya cerró también.
El cine de verano, el cine Brunetti y el Caleta. Pero el de Brunetti evolucionó ya de una manera gloriosa, que ya los últimos años, en la parte de atrás, ya había mesa que tú te podías comer una caballa con piriñaca viendo la película.
Claro.
Eso era ya tremendo.
Y cubatazo.
Cine terraza en Cádiz.
Cubatazo,
¿no? El cine terraza, que era, estaba un cine bueno, en fin.
Entonces, ¿las pipas no las consumíais vosotros? Pipa, Kiko.
Hombre, había olores por detrás.
Las pipas
de dudosa
procedencia.
Las pipas
contaba una anécdota, don Antonio Reguera, que era maravillosa, que es que cuando ponían las películas en el Falla, en el Teatro Falla, había cine.
Había cine,
pero claro, en aquella época pues no había
aire acondicionado.
Entonces,
ni ahora tampoco, ¿no?
No, en el Falla, pero había cine luego con aire acondicionado, pero en el Falla no había aire acondicionado. Entonces, como había un verano, como el verano era gordo, lo que hacían era ponían unos ventiladores en las partes de atrás de las butacas.
Ya me lo imagino.
Y entonces había algún cieso que se dedicaba a guardar las cáscaras de pipa en la mano. Y en determinado momento hacían ahí al lado del ventilador. Y no veía la gente ahí, como si te picaran 800 poquitos a la vez. Y te veía mirando para atrás. No veía la gente, que en Cádiz.
Vamos a recordar que es verdad que vosotros que habéis estado en el carnaval, en el Teatro Falla, lo que no hay... Bueno, espérate, hay aire acondicionado, pero había o calefacción o algo en lo que no había o no, que no se podía poner. Es que ya ahora dudo.
Pues
de...
Yo no lo sé. Hombre, del Falla hay una cosa muy bonita que me dijo mi padre, y es que mi padre fue a ver una película con mi madre, estando embarazada de un servidor, y el primer movimiento que se notó de patadita mía fue en el Falla. Curioso.
Es que, hijo mío, está para ti.
Eso es profético, ¿eh?
Bueno, hombre.
Digo.
¿Va a salir el año que viene?
El año que viene en La Borriquita.
A día de hoy.
¿En La Borriquita?
En La Borriquita.
Dios dijo, hermano, pero
ya
no.
Te contaré.
No, primo, no.
Vale. Bueno, vámonos con la sección.
Claro, hablando de que... Claro, estamos hablando de que todas estas cosas y todas estas reuniones son mejores entre hermanas y hermanos. Claro. ¿Eh? Mm-hmm. ¿Qué pasa? Que a día de hoy es un término que ya su uso se ha ampliado de una manera que a mí me da coraje. Y sobre todo, sí, a mí me da coraje. Y sobre todo el bro, este bro,
bro.
Ay, es que tú sí ya llegas sí, a la ventanilla de Renfe. ¿Qué pasa, bro? No, es que yo no, bro, no. No es bro, no es tu hermano. Así que,
no es tu hermano.
Para llamar a una persona que no es tu hermana, ni tu hermano, hermana o hermano, debes cumplir varios puntos importantes, vitales, cruciales, necesarios e imprescindibles. Por ejemplo, punto número uno, tener todos los códigos de la amistad presentes, porque ya hermano es más que amigo. Entonces, haber ayudado al menos a una mudanza, haberle prestado algo de dinero y no recibirlo nunca y no pasar absolutamente nada, ¿vale? Dos, haber viajado, aguantado, dormido, meado, comido, robado, bueno, con un chicle me vale, ¿eh? Llorado, sangrado, enfermado, subido, bajado, triunfado y alegrarse por él, haberlo acompañado a urgencia, a comprarle un regalo a la piba o al pibe, a por lotería, por chuchería, por tontería, por bulería, al mercado, haber desayunado, almorzado, merendado y cenado, cocinado, respetado, abrigado y haber respirado el mismo aire justo después de haber estornudado porque no estabais o porque estabais en un sitio cerrado. Y luchar hasta la muerte y hasta la suerte sin que nadie lo pervierta o lo reviente. Para llamar a una persona que no es tu hermano ni tu hermano, hermana o hermano, debes haber intentado entender el porqué de un giro de guión. Debes haber usado correctamente la palabra perdón. Debes haberle recordado de vez en cuando y sin venir a cuento que aunque la distancia esté por medio latente, el sentimiento de rescate siempre está presente. Hoy decimos hermana y hermano a la primera persona que se nos cruza. Un gesto muy americano. ¡Hey, bro! ¡Todo bien, hermano! ¡Todo bien! Mientras que ese gesto no nos confunda. Sería incorrecto decir ¿qué pasa, amigo? Si no existiese vínculo ninguno, pero lo regalamos ahí a la primera y sin condiciones y luego hay que ir gestionando traiciones. Hay personas que de tantas fisuras en sus ajados corazones, en el historial de relaciones, les pasa que cuando alguien les dice ¿qué pasa, hermano? Usando ese rango, ya saben que van a pedirle algo. Si quieres saber si una persona te considera amigo o amiga de verdad, es muy sencillo. Imagínate si sería capaz de esperarte en una piedra fría y rasa sin saber cuánto tiempo tardará. Y además, cuando vuelva, volverá sin nada porque decidiste empezar de cero o porque la vida te dio una gran patada. Ahora, razona. ¿Sigues ahí, eh? Esa persona en tu cerebro, aún sabiendo todo eso, pues esa es la persona. Pero cuidado, si le das la vuelta a esta fórmula y no te sale el resultado, igual entonces pues hártelo mira. Ya de por sí, la palabra amistad es de un valor incalculable, así que si no cumple los requisitos, debes guardarte la palabra hermano para más adelante y disfrutar de la palabra amiga o amigo, esa palabra tan bonita que nos define como seres humanos. Pregúntale a un anciano y seguro te dirá, amigos de verdad, me sobran dedos si los cuento con los dedos de la mano.
Olé.
Buenas tardes.
Qué maravilla, don Ricky.
Con permiso, buenas tardes.
Pues sí.
¿Y
pues
qué? Sí. No, ¿qué pasa, hermano? Escúchame,
bro,
hermano.
¿Qué pasa, bro? Hermano, eso es una cosa.
Estoy yo, cuando son tu hermano y tu hermano, hombre, por supuesto, los que son. Que hay hermanos y hermanas que no son biológicos, que luego están ahí y cumplen, sí. Y eso es una maravilla. Esto estamos de acuerdo. Pero no creéis que se usa como. No,
con demasiada
y hermano,
ligereza, ¿no?
Y dice que yo, o sea,
amigo no ya sé. Se utiliza con ligereza, sí, o amiga. No, sí, ya sí, con sí, eso sí, y
totalmente
a
de acuerdo. De
ahí, hermano, ya,
pero
ya,
te parece que tenga poco valor, amigo. Hay que cumplir todo el contrato que hay que cumplir. Estornudar en un sitio cerrado y decir, que yo. No, porque si tú no lo conocieras de nadie, diría que yo qué hace, te voy a dar una traganta. Pero si tú dices, y yo. O a lo mejor no dices nada, a lo mejor hasta te ríes. Sí, sí, sí. Ahí hay una hermandad. Así que bueno, estamos en época de hermandad.
No, pero el primer motivo de hermandad, lo de que si te ayuda a una mudanza, eso mismo ha llegado.
Hombre, es que ahí no está cualquiera.
Ahí es hermano o hermana.
Y además riéndote, ¿eh? Lleno mierda. Y aquí yo, qué bueno, hemos tirado esto, no lo tires, no es que.
Bueno.
Plan. Y haberle prestado algo de dinero.
Ya, no, tú tienes hermano.
De chica y no haberle.
Yo tengo tres hermanos.
Tres hermanos. Y
se llevaba mal. Se llevaba mal.
Ah, que tú te llevas mal
si con tu hermano.
Lo contó en Navidades.
Pues sí. No sé por qué no nos
lo ha contado.
¿Es por temas de dinero, Chano?
Familiares también.
Sí, algo de la herencia, Chano, que contó. Sí,
y amigos que llama hermano.
Mi padre Matías.
Que yo dije, Ricky, creo que estaba, ya no sé ya, porque que dije, Matías, qué nombre más gaditano.
¿Matías?
Ay, sí, yo sé hasta dónde estaba cuando lo dijiste.
Matías, mi padre estaba tieso y nos dejó a los cuatro hijos una tienda de campaña en el Campín La Rana Verde. Y hubo pelea.
Eso es lo que contó. Entonces, pero Matías, ¿dónde vivía?
Hubo pelea porque mi padre debía 3 meses de parcela.
¿Y la tuviste que pagar?
Y la tuvimos que pagar, o sea, para otra herencia. Y hay algún hermano mío que no quiso.
¿A quién habrá salido Chano?
Vamos, yo tuve que pedir un préstamo, ¿eh?
Escuchado, el Campina Rana Verde me ha puesto vida.
Oh, qué maravilla, ¿verdad?
Hombre, eso fue la primera vez que yo vi hamburguesa.
Hombre, claro.
Sí.
Yo, hombre, nosotros éramos niños de. Tú te dices una cosa.
Pero vamos a ver la Rana Verde.
Allí en Chiclana.
Antes, ¿no?
Yo tendría 7 u 8 años y fue la primera vez que vi hamburguesa.
Sí, pero.
Yo la primera vez que vi hamburguesa con las patatas, el combo y aquí los dos botes de mayonesa y que hecho para echarte tú lo que tú quisieras. Eso, manchaba, en mi casa del mentidero y de la viña después, eso no había ni, la, ni el pan de con el sésamo. El pan de espe, que te lo juro de verdad lo que estoy diciendo.
Que sí, nosotros hacíamos de chico el pan con sésamo, mi padre que estaba por el tieso, y ponía, compraba los bollos estos de brioche, la papelería de al lado, le daba un recalentón en el horno y lo ponía debajo de la jaula del canario para que cayera el arpiste. Y nos daba coba. Diciendo que era pan de hamburguesa. Digo, papá, esto sabe a canario. No, niño, pues a lo mejor te contábame una pluma.
Y, claro, lo de pedir, claro. Y pedí pizza. Eso era.
Eso es verdad, eso era relativamente reciente.
Eso era una tía mía que íbamos a verla los sábados, que tenía, me acuerdo yo, que era, que tenía en la cocina tres o cuatro cajas de crispy. Digo, diferente, sí, el choco crispy, y era como
tanto se desayunaba eso,
que yo era, pero cuando yo no iba allí, vamos,
yo tampoco desayunaba eso.
Yo todavía soy más antiguo y pedía pizza, se nota a los 12 años, porque yo recuerdo de chaval, yo recuerdo con 5 o 6 años. Estamos hablando, yo soy del 67, 5 años, estamos hablando del 72, ¿eh? Nosotros íbamos a casa de una prima, de una amiga, de una prima mía que tenía una tele en color. Tenía una tele en color. Y la primera que trajo mi padre fue, para, y nosotros lo primero que vimos en color fue el Mazinger Z.
Ay, claro, me encanta.
Y los más antiguos, incluso luego, cuando empezó a aparecer la televisión en color, que ya era un lujo, yo recuerdo todavía que los primeros partidos de fútbol que se daban por la tele, todavía los comentaristas decían, se enfrentan el Madrid y el Barcelona. Dice, para los que tengan una televisión en blanco y negro, el Madrid juega a la izquierda de sus imágenes. Me acuerdo perfectamente que decía, el Madrid juega a la izquierda de sus imágenes, porque eran los colores, era... ¿Y como si todavía hiciera el Madrid que era de blanco con el Barcelona, vale, pero si era el Atlético Madrid y con el Atlético Bilbao, aquella época te volvía loco.
Lo era.
En blanco y negro.
Y el carnaval,
¿no?
Igual, cuando llegaba
eso, no había tres camisetas ni nada por el estilo.
Final del carnaval, imagínate, ¿no? Yo me acuerdo de las momias de juguete, yo era chico ahí. Los guanabinos.
Hoy, bueno, y de los conmovidos a Pejeta, a mí me sorprende. Bueno, eso ya es posterior, buah, ¿no? Pelotazo, pero sobre todo de los colores de los muñecos. No,
increíble.
Esa chirigota para mí fue impactante por el tipo que tenía.
Es que vamos, tú no la veías tanto como ahora. Tú la veías, claro, ya luego, el que, si pasaba la, claro, final. Y luego, claro, en la calle era como... En la calle era una locura. O sea, era verlo en la calle era una locura. Era como los
Marvel. ¿Y cómo
Marvel
podían andar ellos? Guay, ellos, ya, para que veas que eso es lo que hemos hablado muchas veces, de perderse con tanto YouTube y tanto.
Bueno,
que,
bueno,
que claro, ya no hay sorpresa. Verá que todo está muy bien, pero que ya no hay tanta sorpresa. Ah, estamos hartos de ver desde preliminares.
Pero eso es con todo, ¿eh?
Desde preliminares hasta.
No tenemos espera, no sabemos esperar, tenemos todo, porque tú dices, pedí una pizza. Quiero decir que al final ahora ese es el problema que tenemos con los niños, que lo tienen todo a su alcance. Todo. Y cuando digo todo, es todo.
No, y como entonces, nosotros, que teníamos una rara.
No valora nada. Yo estaba mirando a Ricky con la cara que estaba contando la ilusión del día que le pusieron dos. Y yo, a mí me pasa con mis hijos muchas veces que digo, es que no tienen ilusión.
Había una marca que se llamaba, creo que se llamaba Calvé, que era de mayonesa y ketchup. Sí. Y sacó una promoción que se llamaba Boca Abajo, que era el ketchup y la mayonesa boca abajo. El tapón estaba... Claro, en vez de estar arriba...
Eso ahora es habitual.
Ahora,
habitual,
eso, ahora todo el mundo. Pero yo recuerdo que eso salía en la tele y tal. Entonces, me acuerdo que mi tía lo compró y le dio a mi madre dos, el ketchup y la mayonesa.
¿Tu tía dónde era?
Yo me acuerdo... No, mi tía era de Puerta Tierra, te quiero decir.
Pero que, como tenía, por ejemplo...
Normal, no te quiero interrumpir. Una señora normal y corriente que tenía su marido, su trabajo y tal. Yo creo que los raros éramos nosotros. Que
bueno,
éramos...
No, digo, a lo mejor trabajaba, yo qué sé,
no,
tenía algo... Porque muchas veces los americanos...
Mi tío trabajaba, no sé si trabajaba mi tío en la Seguridad Social.
Ah, vale, que no era de Hacienda. Vale,
nada,
vale,
nada,
vale,
normal. Vale. Una familia normal. Yo creo que ahí lo que estábamos cortitos éramos nosotros.
No, hombre, no.
No, pero era una época que eran cosas como un poco... Es como si hoy te compras, yo qué sé... No sé, bueno, no se va a comparar, pero eran cosas que era un gasto, a lo mejor que tú dices, mira, queso y mayonesa, a lo mejor te costaba el bote. Y yo me acuerdo de eso, era como, wow, ¿sabes? Puedo echarme lo que quiera de mayonesa.
Qué fuerte,
y era como raca. Así que sí, sí, era de otra época. Y, pero lo que tú dices, yo creo que aprendimos a valorar mucho más los pasos que íbamos dando. Yo creo que íbamos dando pasos o lo que fuera y lo íbamos... Yo cuando tuve mi primer trabajo aquí en Sevilla, que tenía yo 19, 20 años, que fue en el Ballet Andaluz como guitarrista, me dieron mi primer sueldo, me dieron un piso durante un mes para que me buscara otro, y yo me acuerdo cuando fui a ver, hice mi primer supermercado en un jamón. En un jamón.
¿Qué compraste?
De todo menos comida.
Claro.
De todo menos carne, pollo, de todo. Me acuerdo que me compré un montón de cereales, chocolate, no sé qué, un plazo de compra. Y cuando llegué allí, digo, bueno, que ha comprado, piche, un cacho queso y dos papeles de jamón, va a estar
comiendo.
¿Y ahora
qué como, claro?
Bueno, pues, don Ricky, que disfrute usted de este maravilloso puente de Semana Santa.
Igualmente.
Que lo disfrute, siempre es un placer. Y a la vuelta nos vemos.
Vale, le habéis puesto muy fuerte el incienso, ¿eh?
Sí, lo sé, lo sé. Es que nos ha sobrado de la chirigota.
Un poquito de torrita.
Y ya la comida antes.
Ahora viene, vale, vale.
Las cositas de Ricky Rivera que nos acompañan en este miércoles santo. Ahora hacemos una paradilla y enseguida estamos con Reyes Calvillo y su playlist.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Este Jueves Santo te descubrimos los caminos de la Pasión de Andalucía.
Un recorrido cultural por la Semana Santa de 10 enclaves del interior de Andalucía a través de su historia, patrimonio artístico, tradiciones, gastronomía, artesanía y naturaleza.
Alcalá la Real, Baena, Cabra, Lucena, Priego de Córdoba, Puente Genil, Osuna, Carmona, Écija y Utrera.
Caminos de la Pasión. Este Jueves Santo, desde las 6 de la mañana, en Andalucía Nuestra, con Inmaculada González.
Canal Sur Radio.
La Semana Santa que llevas dentro.
En Alvia Servicios Funerarios, otra despedida es posible, más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en alvia.es o llamando al 900 24 24 20 y te acompañaremos en cada momento.
Este Jueves Santo recorreremos la historia de la saeta en Andalucía.
De Huelva a Almería y de Jaén a Cádiz, a través de la historia, la hemeroteca y de las fuentes donde los expertos buscaron el origen de este rezo cantado.
La saeta antigua, la escuela de saetas de la Hermandad de la Cena de Sevilla, las sátiras de Loja, las leyendas en torno a la saeta y su relación con el cine.
La ruta de la saeta, este Jueves Santo, desde las 7 de la mañana, en Andalucía Nuestra, con Inmaculada González.
Canal Sur Radio.
La Semana Santa que llevas dentro.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. En el programa del Yuyo, dale al play, Calvillo.
Vivir es una fiesta, vivir es una fiesta.
Vámonos con Reyes Calvillo, que también adelanta su presencia en este programa, porque saben ustedes que mañana, de Jueves Santo y Viernes Santo, no vamos a tener programa.
¿Seguro?
Ya,
vale, vale. Es seguro.
¿Estás
ya, ¿no?
A 20 le hemos... de
idea, pero te imaginas tú solo,
sí, le hemos insistido a nuestro jefe.
El Papa Yuyu tiene algo que hacer, ¿no?
Le hemos insistido a nuestro jefe para ver si hay alguna posibilidad.
¿Qué hace que no está en Roma? Es que ¿por qué te crees que
no
hay programa?
Si iré o no, ya veré.
¿Por qué te crees que no hay programa?
Jueves y viernes no vamos a tener programa, así que vamos a aprovechar la playlist de Reyes Calvillo. Yo no sé si iré después. Yo, tú sabes que yo cuando viajo no doy datos.
Va, pero tú vas con la chirigota, ¿no?
¿Con la chirigota?
¿A Roma?
No, pero la chirigota no nos ha salido ningún contrato todavía en el Vaticano. Puede ser, ¿no? De a lo mejor de aquí al verano no puede salir alguno.
Habrá Sevilla, que era colaborado en Canal Fiesta, estuvo tocando en el Vaticano hace un añito o así. Sí, sí.
Bueno, pues Reyes, tú nos vas a traer hoy una lista, digamos, un poco espiritual para la fecha en la que estamos, ¿no?
Sí, perdona, es que Reyes, mucho carnaval, pero Reyes ha pregonado... Desde el ámbito universitario ha pregonado la Semana Santa y se ha postulado. Yo he escuchado por ahí otras cosas, pero bueno, Reyes, mismamente tú. El universitario es probablemente el que menos sorprenda, porque el hecho de que yo tenga una carrera universitaria puede ser lo que sorprenda menos, ¿no? Si yo te digo ya otros ámbitos, empezamos a flipar un poco, pero bueno, no desvelaremos.
Y otras cosas muy relacionadas con la Semana Santa que familia, pero eso no lo vamos a contar.
No,
pero
hablaremos
que Reyes
de los ámbitos.
Está más vinculada a la Semana Santa de lo que ella misma se cree.
Yo muerta contigo,
sí.
Reyes.
Sí, sí, hombre, a mí todo lo que sea poder performar y hablar de la cultura, del arte y sobre todo comer bien. Y si te invitan mejor, en la Semana Santa se da mucho el que tú vas como los sitios porque te invitan.
Le estoy contando, tú sí que le estoy contando a Maruca escribiéndole la vinculación tuya.
Bueno, resulta que sí, que estamos en Miércoles Santo. Y claro, en gran parte de Andalucía todo se detiene estos días y solo se piensa en una cosa. Bueno, al menos eso es lo que pensamos en sitios como Sevilla, por ejemplo. Jaén sí es verdad que tiene lagos de interior y playas de interior, pero claro, en Sevilla estamos todos pensando pues eso, ¿no? Que hay que ver que no hay playa, quizá en Córdoba también. Porque sí, puede que haya personas que no sean de cofradía, pero es raro. Aquí casi todo el mundo es de una hermandad, yo también lo soy. Y después de un momento tan curioso como la aparición del bizcocho en la gala del llamador, que demuestra que cada vez hay más mezcla, más mirada distinta, he pensado que hoy vamos a hacer algo diferente. Un recorrido por artistas que en algún momento han mirado a la religión, a la espiritualidad o directamente a la Semana Santa dentro de su música. Y Yuyu, la primera,
hombre,
va por ti.
¡Qué temazo!
My Lord, my Lord.
Harrison, probablemente el Beatle más guapo y al que la gente menos miraba.
Uno sí, de... Para ti, George Harrison el más guapo. Para mí es Paul.
A mí me encantaba. A ver, ¿tú sabes qué pasa? Que Paul McCartney tenía tanta demanda que tú, claro, tenías que ir a por el otro, ¿eh? Entonces, pues yo Harrison, ¿no? Crea My Sweet Lord, que es probablemente uno de los himnos espirituales de la historia del pop más reconocido. Y esta canción mezcla el Aleluya cristiano con el Hare Krishna, que es hindú, y lo que busca es la unión entre religiones. Además, fue el primer ex Beatle que sacó un tema en solitario. Y verdad, también fue una canción, esto lo sabrá Yuyu, con una polémica gorda porque le acusaron de una cosa que se llama, entre comillas, plagio inconsciente. O
vamos, lo acusaron y lo condenaron.
Pero plagio inconsciente, ¿qué? Porque como no, yo no sabía.
Plagio inconsciente. Se determinó en el juicio que esto era de una canción de un grupo que se llamaba de Chiffons, y la canción se llamaba He's So Fine, que si la ponéis en internet es calcada. Y el plagio inconsciente, cuando el grupo demandó a Harrison, fueron a juicio y Harrison tuvo que pagar 500.000 euros de 500.000 dólares de penalización porque lo condenaron
de la época
porque lo condenaron por plagio. Pero se determinó que no era un plagio de haber querido plagiar la canción a propósito, sino de estas cosas que tú has escuchado mucho. Es como si yo ahora mañana compongo una canción de carnaval. Mira, esta es la canción de los de Chiso.
Se parece un poquito.
Claro, entonces se determinó que Harrison habría escuchado esta canción, le habría gustado, y a la hora de componerlo, pues no cayó en que My Sweet Lord estaba basado
en... Como cuando remata un cumple y la gente dice, no, ese remate,
el final de no sé cuánto. Y eso se determinó como plagio inconsciente, no a maldad, sino que estaba basado, pero que tú no te habías dado cuenta.
Eso está el tipificado.
Sí, el plagio inconsciente.
Oye, perdona. Y a partir de ahora, en algunos exámenes del match, ves el plagio.
Hay muchas veces que tú te levantas, Paul McCartney ha contado muchas veces en la historia de cuando él compuso Yesterday,
sí.
Sé que se le ocurrió durante un sueño, una medio eso, se levantó con esa melodía en la cabeza, le preguntó a un montón de gente si conocían, si le sonaba de algo esa melodía, porque no estaba seguro de que a él se le hubiera ocurrido, sino que podía haber sido alguna canción que él hubiera escuchado y que sonara algo, o sea que no es tan raro, ¿no?
De plagio en la música vamos a hacer algún día, una playlist también que quedaría para bastante. Si hablamos de fe dentro de la música, vamos a seguir con artista extranjero. Poco se habla de la etapa religiosa, que luego acabó como acabó, de Kanye West. Que estos tambores, no me digas que no suenan un poquito, Semana Santa. Esa percusión.
Iba a decir una cosa, pero vale que no la diga.
A ver, Jesus Walk fue un punto de inflexión para Kanye West. Es un tema de hip hop que además rompe con todo. Habla de Dios, de redención, de calle, en un género donde no es lo habitual. Y además, el videoclip es alucinante porque también denuncia todo el sistema de esclavitud que hubo con personas negras en Estados Unidos. Y Kanye defiende algo que para él está muy claro, y es que la fe también está en los lugares más oscuros. Claro, después podemos recordar todo el tema de que estuvo con Kim Kardashian y demás, y toda la movida que tuvo luego, y tú dices, quizás su etapa oscura religiosa
y con
fue
Taylor Swift también,
de lo más luminoso.
Bueno.
This You Before by Beyoncé,
que también verás, pero bueno, es un personajazo, por no decir otra cosa.
Sí, en fin, que su etapa religiosa no aportó quizá mucha luz, pero vamos a venirnos a nuestra tierra, porque en España y en Canal Fiesta también tenemos nuestro ejemplo. Y cuando esto salió en 2008, fue tan rompedor que la polémica sobrepasó la música y llegó al mundo de las cofradías.
Sigo a tu lado como siempre para escuchar lo que tú quieras decir, lo que tú quieras contar, desahogar tu alma, limpiarla y dejarla otra vez encadenada, esa historia que te mata. Sigo a tu lado.
A ver, año 2008, Sergio Contreras, que como recordamos siempre es un niño que nació en Canal Fiesta, gracias al Cazatalento, utilizaba una saeta como base para una canción de desamor, que se llama Te está matando. Esto generó mucho debate en ese momento, porque además, mira, si escuchamos ahora...
Ahora sí, las palillas.
Serás libre de la condena y las penas, aunque en su día fuera tu vida entera.
Es una canción que habla de maltrato. O sea, no sé si os acordáis de este debate, pero este debate llegó al mundo de las cofradías, al mundo de las bandas de música. O sea, se puso muy en el foco lo que estaba haciendo Sergio Contreras y se cuestionó bastante. Pero lamento decir que 10 años antes ya había llegado una cosita que había roto un poco el mundo de la fusión musical. Desde Sevilla, el Bravy se fusionaba 1999 con la Semana Santa, al Gitano de la Cava. Es épico.
antes que Eternidad, que ahora también tanto hablando
de Eternidad. Sí, de Eternidad, obviamente, esto era de Ley Gurú, mezclaban Marte, Semana Santa con Brave, de ahí obviamente, pues bebe Los Califatos 3x4, exacto, bebe también, como hemos escuchado, Demasiadas Mujeres de Zetangana, y sobre todo para mí representa lo que es Sevilla, porque Sevilla sabemos que cuna del Brave, cogido con Semana Santa, con el Gitano de la Cava, solamente será una maravilla tan absolutamente increíble y grande como esta.
Es que como la fusión, me encanta.
Pero vamos a ponernos poquito más clásico, porque tenemos uno de los grandes ejemplos también entre Unión de Literatura y de Semana Santa, poema de Antonio Machado, música del año 69 de Serrat, nace como canción de autor, termina convirtiéndose en marcha profesional, crítica social, emoción popular. En el punto de mira, precisamente el fervor de la Semana Santa, hablo, como no, de la saeta.
Hola, saeta, el canto. Al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar.
Aquí, por cierto, en la voz de India Martínez, y se cuenta que Serrat la escuchó en Sevilla, en medio de una procesión, y que empezó a llorar porque no era consciente de la trascendencia que había tenido la música que la había creado en el 69 para el poema de Machado. Entonces, la escuchó en una banda. Y se emocionó.
Claro, se emocionó, claro, no estaba acostumbrado.
Para subir a la cruz.
Y es que yo creo que es difícil que dentro de algún género musical, sobre todo si eres andaluz, si has vivido la Semana Santa de dentro, pues no le hayas compuesto algo. Por ejemplo, la banda Maga tiene uno de los temas que para mí es de los más bonitos que se ha escrito a la Semana Santa, que además me consta que la persona que lo escribió, que es el bajista Maga, también había hecho sus pinitos en los pregones, y que se llama Silencio. Yo os pido que por un momento escuchéis la letra, porque creo que no puede haber más amor y a la vez más enfado con lo que supone nuestra ciudad, Sevilla en este caso, aunque se podría extrapolar a otras ciudades de Andalucía durante esta semana. Esto es Silencio de Maga. Llora por afición.
Es verdad, es cierto.
O sea, me parece que hay una crítica y también una forma de conocer la Semana Santa, una canción íntima, susurrada, que habla de volver a casa, de la ciudad, de esa memoria, una letra que para mí es muy emocional y que además nace dentro de la propia vivencia cofrade, y creo que está muy bien escucharla para mirarnos un poquito también nosotros por dentro. Porque, obviamente, y aquí tenía que llegar, y ahora presento a nuestro invitado, porque venga, creo que ha sido una gran influencia. Tenemos que hablar de una figura clave del rock que también llevó su imaginario a la música. Que suene ese Stand By Me o Rezaré, Silvio y Sacramento.
Bueno,
de pie.
Rezaré ante ti.
Que la Semana Santa no es solo tradición, también es cultura popular, también es el avance de los tiempos. Y de todo eso, llegamos a alguien que hoy está viviendo esa mezcla en primera persona. Está con nosotros en el estudio, en directo, músico nacido en Utrera, formado en la Escuela Joaquín Turina, con más de 800 conciertos a su espalda y proyectos que tienen mucho que ver con el rock, yo diría que casi rollito heavy, pero hoy lo tenemos como un artista que ha unido dos mundos, rock y la Semana Santa, Joey Deadcat. Joey, esto es La Madrugada, tocada por ti, con
qué
tu
bueno,
guitarra.
No había escuchado, qué bueno.
Te doy paso con Silvio, porque me imagino que ha sido una influencia, pero ¿cómo nace este proyecto tuyo y sobre todo cómo está avanzando después de tantos años? Que Joey lleva casi una década haciendo esto.
Bueno, antes que nada, un placer estar aquí y muchas gracias por invitarme. Bueno, lo mío ha sido totalmente natural, porque sí. Yo soy de familia cofrade desde chiquitito.
No voy a decir el, bueno, la cruz que llevas colgada hoy, más días que hoy, un miércoles santo.
Bueno, esta cruz me la regaló una novia mía, ¿eh?
Ay, mira,
pero
y la conserva.
La llevo desde siempre, claro.
Es preciosa.
Llevo 15 años con ella. Y
con la
bueno,
novia no, con la cruz.
Con la cruz.
Con la cruz, con la cruz.
Con la cruz y la novia.
Bueno, la novia sigue siendo amiga mía, pero no, ya, ya, no, pero ya, que... ya no es...
Oye, qué bonito detalle y... que lo sigas llevando.
Sí, sí, bueno, no, una cosa no tiene que ver con la otra.
Perfecto.
Y nada, sí, bueno, lo mío fue algo totalmente natural porque soy de familia cofrade, tanto de por parte de padre como de madre. Entonces yo desde chiquitito siempre he estado ligado a las hermandades de Utrera, de mi pueblo. Ajá. Y cuando empecé a tocar la guitarra eléctrica, pues lo mismo tocaba Iron Maiden, que Guns N' Roses, que Led Zeppelin, que tocaba Fondeanta, o tocaba Abel Moreno. Y para mí es que ha sido algo... yo es que lo vivo de una forma súper curiosa porque para mí nunca ha sido algo extraordinario. Entonces cuando empezó a llamar tanto la atención y se hizo así tan viral lo que hacía, para mí era una sorpresa, pero era, coño, si esto lo hago yo desde chiquitito, ¿sabes? Sí. Claro. Es como que para mí es algo normal.
Se sorprendió más la gente que tú.
Claro. Entonces para mí fue una sorpresa, pero bueno, yo súper agradecido y guay, si a alguien le gusta lo que hago.
Qué
y...
Qué bueno, además, que tú lo es decir, que esa fusión la mamó desde chiquitito, que tú
claro, claro,
no has visto diferencia de estilo, para ti era música. Y
exacto, yo escuchaba la música y yo lo que hacía era replicarlo con la guitarra eléctrica.
Qué bueno.
Entonces, claro, digo, para mí era algo completamente... Además que yo el primer recuerdo que tengo es eso, de cuando yo pienso en mi niñez, el primer recuerdo que tengo es de escuchar la madrugada mientras que un palio reviraba por lo que es Santa María y en Utrera. Oye, además, ese recuerdo lo tengo casi un frío del carajo.
Y entre esas dos músicas tan diferentes en principio, aunque la música es música, musicalmente, ¿cómo es la música de Semana Santa?
A ver, bueno...
En cuanto a armonía, acorde...
Claro, depende también si la orientamos al tema de cornetas y tambores, sin exacto. desmerecerlo, por supuesto, que es una sí. pasada, o a bandas de música, que evidentemente hay más claro. instrumentos y armónicamente claro. estamos hablando de otro tipo de...
Otro rango, claro.
Claro. Entonces, a ver, yo ahora cuando ya me lo he tomado un poquito más en serio para grabar, cuando he hecho las adaptaciones, el coger una banda de 80 músicos y llevarlo a una banda de rock...
es complicado.
Es complicado. Claro. Iba a decir otra cosa, pero sí, es complicado. ¿No? Sí. Entonces, claro, tienes que identificar los elementos más representativos de la obra y lo que tenemos más en nuestro...
Quedarte con la melodía claro. y quitándole mucho...
Coge y a lo mejor meter algunos contrapuntos, claro. pero tampoco te puedes volver loco. Entonces, claro, es una... Para mí es una pasada porque siempre es como... Te estás poniendo a prueba a ti mismo como músico, ¿no? Uh-huh. Y al final adaptar todo eso a una canción de 4 minutos con 5 tíos haciendo rock and roll...
Es complicado.
No es fácil.
Claro.
No es fácil, pero bueno, está guay, la verdad.
Que, por cierto, tiene versiones de un montón de marchas, pero para mí, mi marcha favorita, que es Pasan los campanilleros, me encanta cómo suena a ver, en este rollo. ¡Súper épica!
Esto te escucha Freddie Mercury y lo mete en Queen, te digo yo.
Hombre.
En ese punto...
Me encanta.
Es que es muy... Te voy a decir, tío, me creo que sé que lo metieran en Van Helsing, ¿sabes? Es como, me creo que podría estar en Van Helsing.
Aquí, esta batería de ahora, que estaba hablando antes de los Beatles, la batería que va a sonar ahora, que va con...
Qué chulo, es que es una...
Basada en Ticket to Ride de los Beatles. De hecho, el videoclip lo hicimos en una azotea. Pues soy gran fan de los Beatles. No es mi banda favorita, es Guns N' Roses, pero los Beatles los amo. De hecho, yo siempre digo que el que no le gusta los Beatles no quiere a su madre.
Muy bien, muy buena frase.
Y la batería de Ticket to Ride me inspiró
muchísimo. Sí, porque va un poco ahí de contrapunto, exacto. ¿no? Ahí a contratiempo.
Y le quise dar como ese homenaje, ya que sabía que el videoclip iba a estar grabado en la azotea, además del Hotel Alcázar, que se portaron conmigo de escándalo porque me lo cedieron totalmente de buen rollo y tal.
Qué
buena, y encanta. Digo, pues mira, voy a la percusión, le voy a dar ese rollo Beatle, ya que tiene esa intro tan heavy.
Qué guay.
Está muy bien.
Oye, mola,
me gusta,
mola.
Me gusta mucho.
¿Alguna vez te han pedido, por ejemplo, algo tipo, oye, quiero entrar en una boda con esto? O tengo un evento cofradía, siempre pedir comité. Yo lo haría lo grande, lo que pasa es que por eso no... Por eso hay gente que no se atreve a darme cosas a lo grande, porque yo metería
por
esto.
Por eso. Estas cosas. Pero sería innovador y sería un evento diferente.
Sí, sí, y me parece que es súper necesario, pero eso, de eso hablaremos otro día.
Pero a mí esta cosa me parece maravilloso porque, perdona Reyes, que hay mucha gente que a lo mejor... llega a esta música Semana Santa a través de otra, de otro camino. Claro. Cuando se hablaba del famoso, entre comillas, que a Luis Laro no le gusta, el flamenquito. Pues, sí. Hay mucha gente que a lo mejor llega al flamenco por ese flamenco un poco más, más pop. Sí. Hay mucha gente que pues llega a la música de Semana Santa. De hecho, tú lo conoces. Hay también muchas cosas de ¿cómo se llama? El rock clásico, ¿no? El metal clásico, que son adaptaciones. Hay gente tocando cosas de Vivaldi. A lo mejor hay gente que normalmente no se va a poner a escuchar las cuatro estaciones de Vivaldi tocada por una orquesta, pero sí va a llegar por un grupo de rock. Y hay a lo mejor gente que llega a la música de Semana Santa a través de este tipo de fusiones.
¿No? ¿Cuánta gente ha llegado a La Rinaga y a El Amor, que era una de las marchas que estaba un poco más olvidada en La Rinaga por Demasiadas Mujeres de Zetangana, por ejemplo, o a Eternidad con Rosario Cadino a través de Califato? Pues yo imagino que a ti
bueno, y viceversa, igual, ¿no? También habrá mucha gente que nada más que escucha Semana Santa que llegue al rock por esto.
Hombre, también, está claro. También,
sí, bueno, claro, ha pasado sí. de ambas partes, claro. Vamos, desde rockeros, muy ateos y muy heavy, que no querían saber de la Semana Santa nada, y a raíz de ahí interesarse y decir, hostia, pues, de hecho mis músicos, ninguno le gusta la Semana Santa, y hay veces que me sorprende porque llegamos a la ensayo y me dice, que yo, ¿por qué no adaptamos Estrella Sublime? Y yo me quedo, pero ¿en qué momento has escuchado tu Estrella Sublime?
Calle,
que no has visto un paso en tu vida, ¿sabes? Y también me ha pasado al revés, vamos, de hecho tengo una... que vamos, me sigue desde hace un mundo de tiempo, una María José, que le mando un saludo y todo, y ella nunca había escuchado rock y tenía en su me hizo toda la gracia porque tenía en su biografía de Twitter plan flamenca, Rocío, la Semana Santa, ¿no? Y a raíz de empezar a escuchar a mí, puso en la biografía, puso y rockera.
¡Ole!
Y me meé de la risa, ¿sabes? Y dice, se lo he puesto porque tal. Y dice, yo nunca había escuchado rock. Y digo, pues mira, pues eso que no nos llevamos, ¿no? Al final.
Claro, es que como te pongas la venda y no quieras escuchar, salvando las distancias, hay también una música maravillosa. ¿Te gusta ese mundo o no? En la música de los pasodobles taurinos, por ejemplo.
Bien, es verdad.
Hombre, en la música de los pasodobles que están hechos para unas corridas de toro y para ir dedicados a toreros y tal. Y hay gente que dice, a mí los toros no me gusta. Es correcto, te pueden no gustar los toros y es muy respetable como el que le gusten, pero hay una muy buena música en Paso Doble Taurino. Y
con la copla también pasa,
con la copla,
¿no?
También ha pasado.
Ahora que se ha fusionado tanto la copla con electrónica, o se ha llevado un poco al ámbito más casi urbano, digamos, bueno, casi urbano no, urbano, digamos, está pensando en Carmen Sía, que lo atrae mucho más. Hay mucha gente que llega a la copla precisamente gracias a eso, que parece que muchas veces cuando desde chico nos han querido meter algo y tal y lo hemos rechazado. No nos vamos a acercar nunca a esos estilos que probablemente, como tú contabas, sí que se hayan acercado personas que lo rechazaban en un inicio. No sé cómo ha sido esa acogida, ¿bien?
Sí, yo por suerte, bien. Yo cuando empecé, cuando subí el primer vídeo, lo que hice fue hacer la maleta, porque digo, me van a matar.
Me van a echar sevillana.
Sí, me van a echar. Pero no, la verdad que es una pasada. Yo cada vez que me preguntan, no puedo estar más agradecido. Nunca, lo habrá recibido alguien que no le habrá gustado, ¿no?
Hombre,
pero lo que viene siendo lo que ha sido ha sido increíble. Vamos, de hecho me han... Yo creo que llevo 20 años con mi banda y ¿sí? En los 4 o 5 años que me empezaba a hacer esto de forma más seria, jamás he tenido tanto reconocimiento y tanto, quiero decir, que la revista Nazareno, de hecho me dieron, que eso me encantó, porque hace unos años me dieron el premio Tradiciones Sevillanas, que eso fue fantástico, eso fue increíble, porque además estaba yo en un ambiente totalmente, que yo no pegaba ahí ni con cola, claro. Parecía, eso parecía ahora que están de moda el ChatGPT, yo parecía ahí con IA, ¿sabes? Era un ambiente súper, ¿sabes? Y yo ahí recibiendo Tradiciones Sevillanas, y yo, bueno, pues, estupendo.
Pero eso es que reconocieron tu trabajo.
No, oye, claro, yo súper contento y súper orgulloso, pero que es una pasada como se han volcado con todo el tema este.
Eres bueno.
Y les ha gustado, la verdad.
Pues muchas gracias por estar con nosotros. Yo, With The Cat, nada, nos vamos a ver, cofradía.
Un placer.
Y ahora sonará Una Fe Ante Mí, que es una composición propia, precisamente, de Joey. Muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.
Bueno, pues con esta música nos vamos. Gracias, Reyes Calvillo. Gracias, Joey.
Semana Santa.
A disfrutar de la Semana Santa cada uno como buenamente pueda. Bueno, pues nosotros terminamos con esta música. Gracias, Maruca Bermúdez.
Venga, en penitencia
en la
salimos.
Producción, claro, doña Charo Pérez y don Manolo Fernández en la parte técnica. Oye, que tengáis buen fin de semana, extenso y largo, porque mañana y pasado no tenemos programa. Volvemos el lunes.
El lunes de Pascua, ¿no? Lunes de Pascua,
ya. Lunes 6 de abril.
Lunes 6 de abril, sí.
¿vale?
¿No? Ah, bueno, vale.
Está, yo no controlo esa historia. Que tengáis buena Semana Santa, lo que queda, que la disfrutéis. Nos volvemos el lunes en el programa del YouTube.
Busco un recuerdo que me tenga presente unos sones de otro tiempo. La estrella de frente y un silencio que grita amarguras en mí. Bullas en las calles, Sevilla se prepara mientras yo me vado. En naranjos que embriagan y me encuentro a los pies de la visión de montañés. Utrera me parió, trianero de adopción, me emborracho de azar, llegando pronto al tardor. Pierdo por tus esquinas y encuentro la razón. Era mi soberano en el corazón del barrio ante el gran poder. Un olor de mi niñez y un cirio que arde en el frío del amanecer. Reflejos de mesa que abrazan una conversión de la ciudad que contempla al Cristo de la inspiración, una fe ante mí, a ritmo de rock. Utrera me parió, guianero de adopción, emborracho de azar, llegando pronto.
Andalucía.